Continuamos esta serie. Hemos hablado de que este capítulo es muy, muy, muy profundo. Está lleno de carne en el sentido de lo celestial, de por qué la iglesia es invención de Dios, es la elaboración de Dios. Y por lo tanto también hay etiquetas que pone la gente o pone, en algunos de los casos, la propia gente no se entiende por qué ponen estas etiquetas. Esos labels, ¿verdad? O asuntos de que definen a una persona y que tú te sientes que eres parte de esa etiqueta. Y creo que quedó claro en que tú y yo tenemos que ser cristianos primero. Tenemos que ser cristianos, seguidores de Cristo. Y cuando digo seguidores de Cristo y cristiano, es que tenemos que ser lo más bíblico posible. Tenemos que buscar qué es lo que la palabra de Dios nos guía y nos enseña. Eso es una parte vital del cristiano. Y que eso identifique al calvinista o al reformado, hemos dicho que no puede abarcar todo. O sea, que el calvinista, como se le llama, o el arminiano, el libre albedrío, son etiquetas para entender ciertas doctrinas de la Biblia, que surgieron usualmente porque surgieron herejes, heresiarcas en contra de estas doctrinas. Sé que cuando pastores, predicadores o maestros hablamos cierta verdad, la verdad de Dios, muchas veces otros lo contradicen y entonces necesitamos hacer teología por eso. La teología es necesaria por muchas razones, pero hay una que es específica y que me gusta a mí, es por causa mía. La teología es necesaria por ti, para que podamos entender, comprender, razonar. Cuando la persona me dice, no, a mí no me gustan las teologías, ya es una teología. Porque él está tratando de explicar y creer algo que ha llegado a ese convencimiento por alguna razón. Obviamente, si tú tomas todas las teologías sistemáticas hechas por los hombres, la teología sistemática se supone que es de la Biblia, pero es una teología aparte en que pone la doctrina de la Biblia en temas. Por ejemplo, la primera teología que es padre y madre de todas las demás partes de la teología es la bibliología. Porque es de la Biblia que sacamos nuestra teología. Entonces, la manera como tratamos la Biblia y cómo entendemos la Biblia hace la teología sistemática. Pero ese es de hombres, que lo ponemos en conjunto, aunque hablemos de Dios, para entender tú y yo, para entender qué es y cómo debe ser y cómo Dios se ha revelado a nosotros. Entonces, ese es así. Por eso hay libros como Criar Niños, aunque hay ciertos principios, cada niño viene con una carga distinta, el padre y la madre se pueden orientar. Pero no hay un solo patrón. Hay personas que nacemos y tenemos toda una clase de instrucción negativa de Adán totalmente distinta. Igual ocurre con el matrimonio. Por eso hay millones de libros de matrimonio. Porque aunque hay ciertos principios de matrimonio y de relaciones, y vamos a llegar a eso en Efesios, y va a ver usted lo interesante como Pablo lo utiliza, es el hecho de que en las relaciones no está escrito 2 más 2, hay ciertas cosas. Pero ningún matrimonio puede ser que igual. No hay una sola panacea, porque las personas que están ahí son distintas, a menos que tengamos algo en común, en comunicación con Dios. Entonces, esa es teología sistemática, por eso hablamos de bibliología, teología propia, que sería la doctrina de Dios, el estudio de Dios, que incluye la Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo. La doctrina de la amarteología es la doctrina del pecado, cómo empezó el mal, cómo es el pecado. Pero otra vez todo eso sacado de la Biblia, pero cómo tú y yo podemos entenderlo. Cómo tú y yo lo podemos explicar. No porque Dios lo necesite. Eso es vital. Y es distinto de la teología bíblica. Pastor, ya me está confundiendo más. Porque una cosa es la teología sistemática de varios hermanos en el pasado que estudiaron o de presentes que uno lee y compara. La teología bíblica debe ser, la teología sistemática se deriva de la teología bíblica. Por eso es que la teología bíblica es la meta tuya y mía, en que podemos agarrar y explicar lo que otros hombres tratan de explicar, pero tú eres el bíblico. Por eso no puedo ponerme una etiqueta. Si tú quieres ponerme una etiqueta, este pastor es calvinista, reformado, arminiano. La mayoría de iglesias son semi-arminianas y voy a explicar un poquito esto. Y a eso es lo que iba, que mi introducción va a ser prácticamente todo un mensaje, porque es explicar esas etiquetas. Y viene que tú y yo buscamos la teología bíblica. Por ejemplo, cuando hablo de que Cristo es el Cordero de Dios, ¿de dónde sacamos esa doctrina o de dónde la saca el apóstol Juan de que Cristo es el Cordero de Dios? Es obviamente de Moisés, del Cordero de la Pascua. Ahí estás haciendo teología bíblica. Que la teología sistemática en la soteriología o la salvación, el estudio de la salvación, comienza a explicar por qué Cristo es el Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios, que es Cristo, no empieza con Moisés, porque cuando tú lees la Biblia, empieza con un hombre de fe llamado Abel que ofrece un sacrificio de animal. O es a Abraham que Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo, pero el Señor se iba a proveer del Cordero. ¿De dónde Abraham saca todo esto? Porque se lo imagina, porque algo que tú y yo entendemos de la Biblia o de la gracia de Dios es que Dios se revela, es que Dios es el que inicia todo esto. Él es el gran profeta, el gran manifestador, y yo tengo el privilegio de hablarle de Dios. ¿Y ves cómo afecta a mi teología? Sí, yo puedo entender, saber esto, pero cuando veo en la Biblia es que eso me afecta a mí. Esa es la teología bíblica, que Dios quiere tener comunión contigo. Él quiere tener una relación personal contigo. Por lo tanto, cuando la gente me dice, yo tengo mi religión, ¿qué me quieres decir? Porque yo tengo mi Dios. Tú tienes tu religión, pero yo tengo a Dios. Y comenzamos a hacer diferencia de teología. La teología no sirve si tú no tienes una relación con Dios. No importa la etiqueta que la gente me quiera poner, yo conozco a Dios porque Dios me conoce, porque Él me creó y me tenía en mente aún antes de la fundación del mundo. Entonces comienzo a hablar de todas las cosas de Dios basado en algo que es básico y fundamental, la Escritura. Es la palabra de Dios. Eso nos hace bíblicos. Si tú quieres ponerle reformado, porque el intento de la reforma históricamente, por eso les digo siempre que vivimos en el mejor de los tiempos, porque tú y yo podemos mirar atrás en el pasado y podemos comparar. Eso también se le puede llamar teología histórica. Porque ahora yo puedo mirar atrás. ¿Cómo trataron algunos ciertas doctrinas? ¿Y por qué llegamos a esa conclusión en este tiempo? O sea que en realidad tú y yo debiéramos ser los mejores cristianos, de cierto. Y yo creo que Dios está preparando un pueblo bien preparado porque la iglesia ya va a terminar. Y para que cuando nosotros tenemos un comienzo glorioso, va a tener un fin glorioso. No va a ser con un pueblo ignorante. Va a ser con un pueblo que espera a su Dios, que entiende a su Dios, que ama a su Dios, que sigue a su Dios y está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y eso no se lo puede dar ningún teólogo. No se lo puede dar un cura, no se lo puede dar tu papa, no se lo puede dar un patriarca, no te lo puede dar un rabí, no te lo puede dar uno en la mezquita, un imán. Es cuando Dios viene a ti. Esa teología es la que necesitamos. Es comprender. Por eso este servidor año tras año, semana tras semana, si tú quieres, mes a mes, por décadas, ¿cuál es nuestra pasión? Hablar de la iglesia, de la obra de Dios, hablar de Dios, de la salvación y por qué tú y yo somos ese plan magnífico de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3, del 3 hasta el 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oremos. Que tu gracia se manifieste en nosotros, oh Dios. Es la única forma y manera en que tu amor, al ser derramado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, se entregan voluntariamente a ti. Obra en la mente y el corazón de cada persona. Derrama de tu espíritu para que haya conversiones, para que haya verdadero arrepentimiento y fe bíblicos. Bendice, por lo tanto, a tu pueblo en sus necesidades, que puedan entender que sus luchas terrenales, tanto corporales, carnales, de salud, mentales, espirituales, no son más que pasajeras comparado a la gloria que nos espera cuando salgamos de este mundo o tú vengas a buscarnos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, en quien hemos sido aceptos en tu nombre, oramos. Amén. Así como ustedes entendieron el orden, la cadena de oro de la salvación, fue fantástico como algunos lo entendieron. Me alegra las respuestas, o sea que hablar de la elección, algo que asombra a muchos, ha sido una respuesta positiva en ustedes de la que yo esperaba, de humildad, no de vanagloria, porque esa es la verdadera intención cuando hablamos de elección y predestinación. La gente, cuando escucha predestinación o elección, ahí mismo se escandaliza y pone un signo de interrogación, porque ¿cómo es esto posible? Y se han levantado muchos prejuicios. Que todos esos prejuicios se pueden poner a un lado siempre y cuando tú te pongas como meta, ¿qué dice Dios? Ahora, ¿te has preguntado por qué todo el mundo en algún momento tiene que hablar de elección, predestinación? Tú puedes leer todas las confesiones de fe de todas las religiones, metodistas, de pentecostales, asambleas de Dios. Puedes leer, todas tienen que tocar este tema de la predestinación y cada quien tiene su interpretación. Te voy a dar la respuesta de por qué la gente tiene que tocar este tema. Muy simple. Abres el libro de Efesios, abre Romano y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que la Biblia lo dice. Y luego dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Entonces, son palabras, adjetivos, verbos que aparecen. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? O sea que la Biblia habla de ellos. No es que se nos antoja. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Y eso es donde cae que cada creyente tiene que escudriñar las escrituras. Así como hay un orden, una cadena, un eslabón que va uno tras otro, de que Dios nos conoció antes, de que Él nos llamó por el Evangelio, que Él nos justificó por el Evangelio y al mismo tiempo que Él nos glorificó, hay un orden plateado. No porque descendamos en escala, pero hay un orden plateado que simboliza la redención. La cadena de oro es solo de Dios. Amén. En el orden plateado es como entendemos. Y para que no se me pase por alto, cuando hablo del ordo salutis, que muchos ignoran, es que es primero el arrepentimiento o el nuevo nacimiento. Claro, la gente rápido responde el arrepentimiento, porque es lo primero que tú crees, que te pasa, que tú te arrepientes, que alguien te ha hablado del Evangelio, te ha dado la información, te ha dado el asencio, el asentimiento de que esto es la verdad, pero falta el puntillazo final que encontramos en el orden de la salvación. ¿Qué es lo que te hace que te arrepientas? Ahora tú y yo entendemos en humildad que es la elección de Dios, que Dios te hace nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, clamas por la salvación, clamas para que Dios te perdone. Nunca, nunca, nunca te encuentras tan perdido como en el momento en que has de ser salvo, en que tú clamas y mereces el infierno Y hablo de conversiones dramáticas, de gente que le pide al Señor en su momento de angustia y desesperación, porque la convicción del Espíritu Santo de arrepentimiento es tan grande. Es porque ahora tu mente, tu corazón se ha sensibilizado y dices, yo creo, yo creo. Oh sí, Señor, sálvame. En realidad ya has sido salvo. Pero ahora tú asientes en tu voluntad. Es un asunto de voluntad. ¿Ves? No es de arrepentimiento de pecado, de haber sido todo lo que es tu vida vieja. El arrepentimiento básico y primordial es que tú no crees en el Hijo de Dios. La obra que Dios ha hecho para que podamos tener otra vez comunicación y comunión con el Señor. Así que hay un orden plateado que simboliza la redención. Así que hay hombres de Dios, teólogos, que han entendido las doctrinas de la gracia. Así que Dios es el primero en revelarnos su plan y majestuosidad de la salvación. Todo por gracia. Pablo es nuestro apóstol porque Pablo entiende que esto no es solo para los judíos. Lo vamos a ver en Efesios. Es que es también para aquellos que supuestamente no caen dentro de la circuncisión, dentro del antiguo pacto. Y habla de la gracia de Dios que había sido manifestada aún en el Antiguo Testamento. Habla de ese plan y majestuosidad de la salvación, todo por gracia, no porque eres judío circuncidado, no porque naciste bajo un pacto, no porque Dios le habló a Abraham. O sea, Pablo interpreta y dice, ¿cuándo Dios llamó a Abraham? Cuando él estaba en Ur de los Caldeos, una cuna de una civilización idólatra y pagana, aunque sea un descendiente de Noé. De esa cuna de la civilización, de ese pecado, de ese centro, Dios le revela su teología correcta a Abraham. Y eso es lo que tú y yo entendemos cuando Dios se muestra a nosotros verdaderamente como Él es. O sea, hay una, lo que le llaman otra vez teólogos antiguos, hay un momento beatífico. El momento beatífico es cuando tú te das cuenta. Ese momento beatífico es individual, personal. Eres tú y Dios a solas. Todo creyente lo ha experimentado, sin importar la edad. A Samuel fue a lo muy, muy joven, 10, 12 años. No sé a qué edad fue contigo, fue dramático o no, pero fue un momento beatífico. Belleza de Dios en que tú y él se encuentran. Por gracia. No por la ley. Y eso es lo que Pablo entiende. Pablo es nuestro apóstol, pero el segundo en línea es Agustín de Hipona. ¿Se acuerdan que le mencioné a Agustín de Hipona? Pero él vivió en el año alrededor, él nació en el año 350, después de Cristo. Y él es de lo que comienza también a seguir y a interpretar que la salvación es por gracia. La ciudad en Cartago, en África, se conoce con Pelagio. Todos estos herejes, por ejemplo, que yo mencioné la etiqueta de pelagianismo, Pelagio surge, se conocen ahí en Cartago, aunque después él se va a Pelagio a otra ciudad. Y él huye de Roma, Pelagio, y se encuentra con Agustín, pero él huye de Roma en el tiempo en que Alarico I tomó y saqueó Roma en el año 410 después de Cristo. Y cuando él, Pelagio, comienza a leer del libro de San Agustín, dame lo que tú ordenes y ordena lo que tú hagas, porque a los arminianos, semiarminianos, lo que le molesta es que hay un decreto de Dios y que todo obra de acuerdo al decreto soberano de Dios, que Dios está en su trono. Entonces Pelagio comenzó a escribir en contra de Agustín diciendo, no, 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 Agustín te ha equivocado, no es la gracia la que obra, es una gracia asistida. Tú te conviertes porque Dios obra en ti con una gracia asistida y tú decides creer en Cristo. Pero, añade Pelagio, y estoy resumiendo mucho de su doctrina, a veces es la gracia asistida, pero a veces eres tú mismo el que decides. Cuando uno mira, por ejemplo, el humanismo que hay hoy en día, el liberalismo, Pelagio es el creador moderno del liberalismo, de la autosuficiencia, de que tú puedes volverte a Dios. Pelagio realmente lo que tenía en mente es lo que Grau y otros dicen, es que él creía que cuando Adán y Eva cayeron, se quebraron el dedo meñique. Después el resto quedó intacto. Por eso nos es tan difícil a veces tomar decisiones en la vida como cristianos, porque queremos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque nuestra voluntad está corrompida. Entonces, cuando hacemos este un asunto de voluntad, de fe y de creer, entonces no podemos ser pelagianos. Agustín tenía toda la razón. Ahora, Agustín vivió toda una vida totalmente de inmoralidad. Él fue un prostituto de la inmoralidad, si lo quieres llamar así. Él vivió una vida desastrosa, pero Dios lo llamó por su evangelio. Y quizás no sea un buen ejemplo porque vivió una vida tan mundana que a lo mejor ninguno de nosotros, y hablo como hombre, vivimos ese tipo de vida en este tiempo. Pero Dios lo salvó y le hizo comprender. Por eso Agustín de Hipona se convierte en uno de los grandes teólogos. Los primeros siglos de la iglesia cristiana y su doctrina salieron del norte de África, Alejandría, Cartago. No pienses tú que todavía es el continente oscuro e ignorante. Bueno, se ha convertido después en mucho tiempo, pero es bajando. África es muy grande. Es más, tenemos tanto prejuicio que cuando digo Egipto, mucha gente no entiende que Egipto está en África y que los egipcios son africanos. Los tomamos más como árabes, pero está en África, ¿verdad? Marruecos igual. La influencia de Marruecos con la nuestra por la cultura hispana, o porque ellos tomaban toda la península ibérica como su lugar de veraneo. O sea, si ves por posesión, eran los marroquíes o los otomanos o los árabes inteligentes los que dominaban todo el sur de España, y lo hicieron por 8 siglos. Y eso ha traído consecuencias que no me da el tiempo para hablarlo aquí en esto, pero de nosotros como creemos. Así que hablamos del año 400 o 415, y él hablaba de esta gracia asistida. Entonces ahora entendemos a Agustín y Pelagio. En la época de la Reforma, y estamos hablando ahora del siglo XVI, surge un nuevo teólogo. Es Martín Lutero. Nosotros, los evangélicos bautistas, que no somos luteranos, tomamos a Lutero y en verdad él es un protestante católico. Los católicos llaman protestante a todo el mundo porque no entienden. Yo no soy protestante. ¿Por qué? Porque yo nunca protesté contra la Iglesia Católica. Lutero sí lo hizo con sus 95 tesis y cambió y revolucionó el mundo de aquel entonces. Lutero nació en el año 1483, murió en 1546. Pero el 31 de octubre de 1517 él clavó las 95 tesis en la puerta, en la catedral de Wittenberg, donde comenzó el proceso, o se hizo claro al mundo, un proceso que ya venía antes de la Reforma. Y Lutero forma parte de lo que, no sé cuántos han oído, en este país había un gran teólogo, acaba de partir a la presencia de Dios hace unos cuantos meses atrás, R.C. Sproul. R.C. Sproul dice que hay cinco grandes teólogos en el mundo. Y por supuesto mencionó, ya mencioné a Agustín, ya mencioné a Lutero, que él incluso pone a Lutero antes que a Juan Calvino, porque así es el orden. Y muchas veces pensamos que Calvino es el que habla más de la predestinación. Y cuando tú lees, es Lutero quien habla más de la predestinación. Y hay que explicar la Biblia, por eso, hay que predicarla. Y eso fue lo que hizo la Reforma. La Iglesia decía, en una manera, esta es la salvación por obra, y Calvino y Lutero salen con la salvación por la gracia. Y no hay nada que pueda ejemplificar más la gracia que el hecho de que tú y yo hemos sido elegidos por Dios, predestinados por Dios. El otro teólogo es Juan Calvino, y R.C. le llamaba R.C., debo decir, de que Calvino era su asistente de Lutero. Y en realidad mucha gente tiene a Calvino como un gran comentarista y un gran teólogo. La gente siempre saca lo negativo. Es que no somos perfectos, y ya me estoy poniendo yo como teólogo, pero todos hacemos teología. Yo era más teólogo al comienzo. Ahora soy un teólogo más práctico, que trato de que lo apliquen, lo pongan en práctica en su vida. Pero era parte de mi formación, o sea, todo pastor pasa por una parte formativa, académica, ¿verdad? En que está desarrollando su familia, desarrollando él mismo, desarrollando el ministerio. Entonces nos cuesta llegar al tiempo donde nosotros estamos y ver que todo lo anterior ha servido, pero en algunas cosas éramos muy inflexibles, faltaba amor quizá, o entender algunas cosas, pero es parte del desarrollo de la vida cristiana o espiritual. Entonces, gente toma negativamente el nombre de Juan Calvino, y no lo es. Cuando tú y yo vemos que hay hombres de Dios que Dios ha usado para que podamos comprender y entender no solo la Escritura, sino también a Dios. Entonces, Juan Calvino era ya a los 27 años, fue un gran maestro, aunque nació en Francia y murió en Ginebra en 1564. Él empieza muy temprano con su publicación de la Institución de la Religión Cristiana, que todo creyente o pastor por lo menos debe tener esos dos tomos. Están traducidos de la Reina Valera también. Inició, o sea, comparado con la versión Reina Valera en 1960. Y hoy en día la academia que él comenzó en esos años llegó a ser la Universidad de Ginebra. Y es de donde proviene la palabra calvinismo, doctrina de la gracia, pero opuesto a Jacobo Arminio. Entonces ahora vamos a ir a la otra etiqueta que yo dije. Eres arminiano, porque Jacobo Arminio trajo cinco puntos contradiciendo las enseñanzas que tenía Juan Calvino. Así que cuando la gente dice, oh, cinco puntos del calvinismo, no es que Juan Calvino creó los cinco puntos del calvinismo porque le parecían a él excelentes. Es porque Jacobo Arminio sacó cinco puntos en contra del decreto de Dios. O sea, el hecho de que tú y yo, como hemos aprendido, antes de la fundación del mundo, Dios decidió salvar, pero para salvar Dios después tiene que crear, porque en nuestra mente lógica debe ser la creación, la caída, salvación, pero no. Tú y yo somos antes que eso, entendemos en la Biblia que se dice antes de la fundación del mundo, el amor de Dios estaba manifestado en que Adán y Eva, aunque iban a caer, él planeó esta salvación en Cristo antes que fuéramos. Por eso el ser es tan importante. Nuestro hermano habló en su oración y a mí es algo que hemos aprendido con el tiempo. La creación y salvación no pueden ir desligados. Es más, la salvación es primero, la creación es después, en el orden de Dios. Porque Él no puede salvar lo que no ha creado. Pero para que sepamos que es de Dios y que Él es capaz de hacerlo, Él inventa, Él realiza la salvación antes que cree, solo él lo puede hacer. Entonces es sumamente interesante entender por eso a los teólogos. Así que la teología, por lo tanto, es necesaria para explicar, enseñar, aclarar y sobre todo practicar nuestro cristianismo. Como un segundo resultado puedo evitar herejías y puedo contradecir herejía, pero es primero practicar mi vida cristiana. Porque yo soy el resultado de lo que creo. Yo practico lo que creo. No es al revés. La gente vive y practica lo que cree. Y cuando viene, por eso es que el énfasis del Señor Jesucristo es, el que cree en mí, cree al Padre. Si nosotros decidimos creer en el Señor, fue por Él. Y eso anula cualquier otra herejía consecuente que las personas tengan o ideas. Calvino estuvo enseñando, y creo que en eso es un modelo para mí, enseñando y de allí, de Ginebra realmente, y es una lástima porque eso se ha invertido en el orden histórico ahora, pero de ahí es donde salen todas las, por así decirlo, las reformas. Impresiona porque muchos, por ejemplo, Tyndale y otros, estudiaron a los pies de Calvino. Ellos comenzaron a hacer lo que fue, diría yo, la obra maestra de Lutero. La obra maestra de Lutero no es su teología. ¿Sabes cuál fue la obra maestra de Lutero? En el sentido de pensar que la interpretación de la escritura no yace en una organización, en una iglesia católica romana como era en aquel entonces que dominaba todo y no practicaba su teología. Fue cuando él va ante su mecenas con la Biblia, ¿no? Grandota en aquel entonces, la primera Biblia traducida a otro idioma, su mecena y le dice: aquí está la Biblia en alemán. La primera Biblia hecha en un idioma del vulgo, del pueblo. Y esa es la bendición que hemos heredado de Lutero. Y que todos los otros, los demás, Tyndale, por ejemplo, tú ves que hay publicaciones Tyndale. Él iba poco a poco traduciendo la Biblia en inglés, por libros, por capítulos. Obviamente uno de ellos primero era Romanos, y así por el estilo. Los llevaba secretamente a Inglaterra, dominada todavía por su catolicismo, división que gracias a Dios se le ocurrió por la inmoralidad de este rey octavo, serse él la cabeza de su iglesia, ¿no? O sea que a veces la inmoralidad de otro ayuda a que podamos tener la libertad. Por eso, la primera Biblia en inglés, realmente, si usted sabe su historia, no es King James, es la Biblia de Ginebra. Muchos puritanos lo que trajeron a este país primero fue la Biblia de Ginebra, o como ellos le llamaban, Geneva Bible. Esa fue la primera traducción que ha ido mejorando y hoy día tenemos. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, en el tiempo moderno, hace unas cuantas décadas, estaban diciendo de que la Biblia King James ha sido la base para la traducción de las otras Biblias. Hello. O que esta Biblia es un poco más y es inspirada por Dios. Bueno, no solo por el celular, sino que es el hecho de que tenemos que entender que la Biblia ha sido traducida para que nosotros como pueblo podamos leerla. Pero ya comenzamos a poner que esta versión es mejor, que esta traducción no debe ser así, y que esto, y que el griego acá y el hebreo. Qué bendición que tú y yo podemos oír la palabra de Dios en nuestro idioma. ¿Qué es lo que pasó con Calvino? Él vivió poco. En sus últimos años estuvo muy enfermo. Estaba tan enfermo que a él lo cargaban para llevar a dar su cátedra. Y no era viejo. Pero él decía: ¿pero qué más voy a hacer? Que usted, que, porque la gente siempre piensa: oh, ya no voy a retirarme, voy a trabajar. Y por eso ustedes me preguntan a mí, yo le digo: ¿cómo te vas a retirar? Está bien que te retires del trabajo y de lo que tú ganas, pero ahora puedes dedicarte a trabajar para Dios. ¿No crees que puedes dedicarte a trabajar para Dios? A mí quizás Dios me ha llamado para enseñarte esto, pero uno no puede parar. Tú no dejas de ser hijo de Dios. Tenemos que seguir trabajando porque hay gente que solamente tú le puedes hablar, que solamente ellos ven en ti a Dios. Yo no, tú sí. Y tú eres la única esperanza que ellos tienen. Entonces él decía que voy a estar ocioso yo sin hacer nada, hablando del reino de Dios, sin hablar del reino de Dios. Y Calvino era un hombre muy humilde, déjeme decirle. Yo hay algo que admiro de Calvino, es la humildad. Y uno puede saber dónde murió, pero tú no vas a encontrar la tumba porque fueron decisiones expresas de él antes de morir, como todos nosotros debemos hacerla. No pongan mi nombre en la lápida, en la tumba, porque si no, la gente, ¿qué va a hacer? Ay, va a ir a prenderle un velón, pues, a ponerle flores allí. Y él iba siempre, uno de los pecados que él decía es un más claro en el hombre, es de que cualquier cosa hacemos idolatría. Cualquier cosa pensamos en superstición, entonces en herejías. Y luego hay uno de antes que Lutero, que me estoy olvidando mencionar, solo que tenemos prejuicio contra él, es Santo Tomás de Aquino, le voy a poner el nombre como lo conocen. Pero ¿por qué Santo Tomás de Aquino? Porque en realidad él, como precursor de la Reforma, él tenía muy claro lo que era la gracia de Dios. Lo que pasa es que pensamos que toda la teología que él sacó es puramente católica, no lo es. Pero Aquino, él salió y surgió en un momento con su Suma Teológica en que la gente piensa que él lo que quería era demostrar la existencia de Dios. Pero la existencia de Dios en su filosofía era que tú y yo creemos en la existencia de Dios por la conversión. Y él hablaba de la gracia de Dios y cómo la voluntad del hombre tenía que ser cambiada e influida por la gracia de Dios. Y es más, él pone algo allí que es fantástico, que todos lo podemos deducir de la Biblia. Es el amor de Dios que hace que tu voluntad cambie. Es el amor de Dios que hace que la fe, y él utiliza esa palabra medieval de aquellos días, en que tu asentimiento, tu asencio se convierte en fe. ¿Y no es el amor lo que nos ha derrotado? Es el amor de Dios de comprender que Él nos ha dado a su Hijo. Y luego habla de otro gran teólogo, Jonathan Edwards, que le había dicho que me gustaría ir algún día donde él trajo ese sermón. Está todavía, puedes buscar en Google Maps, ahí vas a ver el lugar donde él entregó o predicó o leyó su famoso sermón, Pecadores, Dios airado o algo así, pecadores en las manos de un Dios airado. Y no eran las prédicas de aquel entonces como lo entendemos hoy en día, en el hecho de que eran hasta emotivas, se leían los mensajes. No había un contacto visual como a lo mejor hoy en día hay algunos predicadores así. Así que todo creyente, pastor, necesita teología, la teología de diferentes formas para poder ser coherente, consecuente con lo que se enseña y se practica, de lo que se lee en la Escritura. Si no, lo que predica o enseña sería meramente un cuadro de Picasso, Salvador Dalí, donde lo racional con lo irracional se mezclan, pero no dan ninguna claridad y quedas en la total oscuridad. Le llaman arte, arte surrealista. Pero en teología es dar claridad a la belleza de Dios. Esa claridad de la belleza de Dios en un mundo de oscuridad mental, de tinieblas. Y por eso que tú y yo, y aquí quiero entrar en la otra parte ya, podemos decir como Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Necesitamos todo el consejo de Dios. Necesitamos todo el consejo de Dios debido a nuestra finitud. No podremos nunca comprender la inmensidad de Dios. O sea, Dios no tiene límite. Así que nuestra teología no debe ser herética ni divisiva, sino llena de amor, lleno de esto que hablamos nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del versículo 5 al 14 de detalles adicionales de esta elección. Así que es bueno y reconfortante meterse en los designios de Dios, hasta donde nuestra mente limitada, pero regenerada, pueda entender o comprender los misterios de Dios. Que ya no es ningún misterio, y alabarle por su amor y gran misericordia para con nosotros, contigo, conmigo, que podemos entender y podemos comprender, y por eso le decía en un comienzo, qué bueno oírles cantar y qué bueno haberles oír sus respuestas en el oico. Para aquellos que no saben o nos oyen en el internet, es una bendición tener grupo en los hogares, sean de unos cuantos, pero el hecho en que tú oyes algo y lo compartes con los hermanos, pero qué bueno que tú tomas el tiempo para hablar de Dios. No estás hablando de las novelas, no estás hablando como el mundo de otras filosofías baratas, sino que dice, estoy prestando atención al mensaje, es Dios quien me está hablando. Y que entonces abres tu Biblia y ves las preguntas. Pero estás hablando de Dios, de tu Dios. Y que puedes tener una iluminación mejor de cómo otra persona Dios le está hablando y cómo se complementan para otra vez decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece fantástico? Yo amo al Cristo que está en ustedes. O sea, cómo Cristo los ama, cómo Cristo los edifica. No me puedo poner como encima de esta creación teológica o porque sepa más o porque tenga experiencia, porque de nada vale es el hecho de que ustedes puedan amar a Dios como Dios los ama y entender a Dios y ponerlo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, si no dicen ustedes bendito sea el Dios, mira cómo yo era y Dios me ha cambiado, ¿por qué me ama a mí Dios? ¿Por qué ha revelado a su Hijo Jesucristo en mí? Esos son terrenos comunes, el común denominador de todo creyente, y por eso alabamos a nuestro Dios. Ahora bien, otra vez con esta palabrita en el versículo 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y otra vez la gente grita y se asusta con esta palabra. Si tomamos la palabra elección como su etimología lo dice y otra vez volvemos a nuestro idioma. Saben ustedes, quizá no recordamos cuando estudiamos la palabra prefijos. Y la palabra prefijo también tiene el prefijo pre. Pre quiere decir antes. Entonces, predestino. Entonces, la predestinación es muy fácil de poder definirla como que ya tenemos un destino marcado, pero de lugar, de sitio. Entonces, muchas personas, y no están equivocados, en decir que nuestro destino final es el cielo. Pero ¿el cielo como un espacio existe? No. El cielo donde mora Dios es el cielo como lo debemos entender y no es un lugar, porque Dios no puede estar contenido por nada. Cuando tú y yo nos referimos al cielo, ese lugar donde mora Dios, no es un espacio. Pero obviamente, como Él está, todo está lleno de vida. Todo es luz. No lo podemos ver porque es parte de la caída hoy. La parte visible de Dios es el Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo. Así que este versículo 5, aunque nos habla que nos ha prefijado nuestro destino final, quiero aclararles que no ese es el propósito simple de la palabra predestinación. Quiero que noten algo que es maravilloso. Y es maravilloso en el hecho en que Dios, cuando te ha predestinado a ti, es para que tú seas miembro de su propia familia. Para que tú seas su hijo. Tú estás destinado para que seas su hijo. Romanos capítulo 8, el versículo 15, el versículo 29, también nos hablan de esto. Nos ha predestinado para que tú y yo seamos hijos primogénitos. El primero es Cristo. No hay comparación con la adopción humana, salvo en el caso que no se puede desheredar a un hijo adoptado. O sea, tú sabías que si tú adoptas a alguien que no es tu hijo por descendencia genética o biológica, tú no lo puedes desheredar. Las leyes de herencia en este país, siendo que vienen de extracción entre británica y romana, eso es interesante. Porque si eres adoptado, la ley dice que no lo puedes desheredar. En este caso, él es participante de esa herencia. Y hay que conservar esto en mente cuando hablas de esta adopción. Porque cuando Dios nos adopta como hijos suyos, por eso habla aquí este versículo, dice, para ser adoptados hijos suyos. O sea que la predestinación no está hablando del lugar que de hecho vamos a ir, está hablando de que tu ser ontológico va a ser cambiado. Tu destino es ser igual a la semejanza de Cristo, como yo vivo, vosotros también viviréis. Amado Padre, para que donde yo esté, yo quiero que ellos estén. Es una bendición. Dios te hace a ti santo y sin mancha porque te ha cambiado tu ser. Te ha adoptado de algo que tú no eras. Te ha cambiado ontológicamente. Y cuando digo ontológicamente de tu ser, de tu mente depravada, viciosa, de no querer a Dios, de las tinieblas, de que te gozabas en el deleite del mal y del pecado, ahora amas lo que Dios ama, ahora quieres la palabra de Dios, ahora te regocijas en entender esta doctrina y decir bendito sea el Dios y Padre, bendito que soy sin mancha y soy santo, que Él me ha predestinado porque yo soy un hijo de Él, soy una hija de Él. Y todo lo ha hecho según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, lo va a lograr. Por eso me gustó mucho el coro, en que estas son las cosas que Dios hace porque es tu nueva familia. Yo no sé si tú has tenido una buena relación o no con tu padre o tu madre. Probablemente la mayoría de nosotros tuvo una relación fatal con el papá, con la mamá, o fue inexistente. Pero yo te aseguro una cosa, ahora tú entiendes lo que es tener un padre celestial. Y que Él es nuestro padre y que dejamos a un lado las relaciones familiares como unas relaciones que son meramente malas, negativas o tristes, o aunque hayan sido buenas, es para llevarnos a la imagen correcta del Padre que ahora me ha hecho su hijo. Tenemos una familia. Tenemos un nombre. Tengo un apellido. Todo se resuelve con el Evangelio, porque no importa cómo tú hayas vivido, cómo hayas sido, tengas o no tengas un nombre, un apellido, seas reconocido o no. Estaba hablando con el hermano John Espinosa, que fue a almorzar a la casa el domingo anterior. No pudo llegar al servicio, yo se los dije. Y hablando con Miriam, la esposa del hermano John, y todo el mundo, cada vez que pasan los años, pues uno dice, hoy estás igualito. Bueno, y en verdad tan igualita, mejor. Algunos mejoramos con la edad. ¿Por qué se ríen? Y después comenzamos a deteriorarnos. A mí me gusta dar aliento. Me gusta dar aliento y esperanza. Amén, amén. Coman mucha cebolla. Que den aliento. No me dejen que me desvíe porque se van a salir más tarde. Porque su papá. El apellido de ella es Gil. Para muchos de nosotros que no somos argentinos, Gil es un apellido. Mi abuelo era Juan Braiguaite Gil. Pero para algunos que a lo mejor conocen, tú sabes, Gil para un argentino este es un tonto. O sea, Gil. Es más de tango, ¿no? Escucha los tangos. Este es un Gil. Entonces imagínate, toda la vida sufrieron esos muchachos con ser Gil. Pero ella dice que su apellido de su papá debió ser Rivero y no Gil. Así que yo sufrí algo porque no le dieron el apellido Rivero. ¿Qué importa cuando tú tienes el apellido, una piedra nueva con un nombre nuevo? Dios te ha dado un nombre nuevo. Por eso cuando lees en la Biblia, dice, era un Nabal porque era insensato. ¿Te das cuenta cómo la Biblia define los nombres por lo que es la gente? Es interesante, porque ahora Dios te ha cambiado un nombre. Te ha cambiado el nombre. Tú eres de Él. Lleva su nombre, su apellido, materno, paterno, como tú quieras. Para eso Él te ha predestinado. Eres su hijo. Eres su hija. Te da un nuevo corazón, no solamente te da la posición legal, te da una nueva familia, te da la imagen de Cristo. Lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén se ha reconstruido en ti. Eso lo hace el nuevo nacimiento. Ahora tú eres como hijo de Dios, tienes una naturaleza divina, una naturaleza que mora en este corazón todavía pecaminoso, pero lo hizo según el puro afecto de su voluntad, su gozo y su deleite, y no puede ser obra tuya. Por eso que exalta la gracia del Señor. Así que el propósito final lo vemos en este verso 6, también para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que no es cuán bueno eres tú y cuán buen hijo de Dios eres ahora. Es que Él lo hizo porque miras la iglesia gloriosa. Miras que el resultado de lo que tú eres es porque Dios ha obrado en ti. Así que se dirige a aquella maravillosa gracia que exclama, bendito el Dios y Padre. Nota lo que es la religión de algunos. Los paganos también tratan de dar honor y gloria a sus dioses, pero es para calmar la ira de sus dioses, para obtener favores para sus propios mezquinos intereses. Su ofrenda no es distinta a la de Caín. Tú muestras tu corazón pagano cuando, es verdad, es duro cuando pasamos dolores y enfermedades o pasamos malos ratos con la familia. Cualquiera que esto sea, en su corazón perverso, pecaminoso, piensa que ¿Por qué Dios me permite pasar estas cosas? Cuando decimos y le achacamos a Dios esto, es un pecado. Porque Dios lo que desea es lo mejor para nosotros. Tú estás diciendo que lo que tú estás pasando es culpa de Dios y que tú eres tan justo y tan bueno que no debieras pasarlo. Pero aquí hay una auténtica adoración. Yo no merezco nada. Yo merezco todo el dolor, todos los problemas del mundo. Yo merezco el infierno. Pero Él me ha cambiado. Me ha dado un nuevo corazón para hacer lo que es su voluntad. Me ha hecho acepto en el amado. Yo no tengo que pagar ahora. Lo que yo hago no es ninguna ofrenda para calmar la ira de Dios o para hablar como hablaban nuestros antepasados. Oye, mijo, hazte un baño. En mi país es un baño de ruda. ¿Conocen la ruda? Y fíjense, yo en mi mente de niño yo oía decir esto, pero la ruda es una planta horrible. Huele horrible para mí. ¿Sí o no? ¿Y cómo que te vas a dar un baño de ruda para que se te vaya? ¡Qué mal! Al contrario, yo me siento mal con un baño de ruda, que de hecho nunca me lo he hecho. Pero caribeño por doquier dice, hazte un baño. No sé por qué tienen la idea de que tienen que quitarse algo de arriba que anda mal con ellos, que no se han bañado, que están sucios y no se dan cuenta que no es eso lo que necesitas. La gracia de Dios. Que tú estás tratando de hacer algo otra vez, construir con tus manos tu religión, pero para hacerte acepto en el amado. Dios te acepta por su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Oh Padre, yo he hecho estas cosas para que donde ellos estén, para que donde yo esté contigo, ellos también estén. Para que le dé vida eterna todo lo que le diste. Así que el Hijo voluntariamente va a la senda de la cruz. Él es nuestra justicia. Él muere por nosotros para hacernos aceptos en el amado. Así que el Hijo, debido a su perfecta obediencia, es lo que me salva. Es su justicia. Yo no tengo que calmar la ira de ningún Dios. No tengo que hacer estas cosas para que diga, uy, qué buen hermano, qué buena hermana. Y a Dios me ha cambiado para que todo lo que yo hago sea para su gloria y su honra. Somos hechos hijos de Dios. Y ahora entendemos por qué el creyente y el hijo de Dios está seguro que es hijo de Dios. Porque todo el mundo por ahí habla y dice, no, yo soy un hijo de Dios. Oh, otra vez diferenciamos las etiquetas. Una cosa es que tú seas criatura de Dios y otra muy distinta que seas hijo de Dios. Jesús se lo dijo a la gente de su tiempo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Te gusta mentir? Desde que nace o tu padre te ve y dice, no, ese no es hijo mío, mentiroso. Y ese es cuando está, porque a veces ni aparece. Es un giudini. Le preguntamos al 99% de las mujeres qué opinan de los hombres y van a decir son mentirosos. Los hombres somos mentirosos. Y es igual, somos hijos de la mentira, del engaño. Nos cuesta aprender a decir la verdad. El Hijo es el único obediente y no hay mentira en Él. Hay verdad. Entonces cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que prestarle atención. Cuando habla tu religión o habla tu conciencia o hablan los demás, es un camino de mentira. Porque el diablo fue el primero en mentir y decir, no moriréis. Y mira todo el camino de reconstrucción que Dios ha hecho para que tú y yo podamos ser sus hijos. Nos ha predestinado. Así que ahora el apóstol Pablo deja al Padre que nos eligió, predestinó para que nos volvamos al Hijo, y ese es el verso 7, en el amado, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo aquí habla algo de que Tomás de Aquino muestra que somos verdaderos cristianos, la Trinidad. No lo saca él porque le gusta. Fíjate que el judío, cualquier otra secta o religión siempre va a tratar de menospreciar la Trinidad. Pero aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vamos a ver la próxima semana, pero dice, en quien tenemos redención por su sangre, porque hemos sido aceptos en el amado. Ya sabes que amado está con mayúscula, se refiere a Cristo. ¿Quién puede sino perdonar nuestros pecados sino Cristo? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que es el perdón de pecados lo que trae la definición de la redención. No puede existir otra forma de salvar al pecador. No es que te mejores, no es que cambies de religión, es que entiendas que Cristo es tu justicia y que esa justicia ha sido satisfecha, que Él se entregó por su pueblo, nos emancipó de la maldición de Adán, del castigo, de la culpa y del poder del pecado. Es solamente Cristo que nos ha redimido. O sea, esta doctrina no es para que nos confundamos. Es que Él nos liberó como resultado de un pago, de un rescate. ¿Cuál fue el rescate? Su vida en la cruz. Su justicia nos ha sido aplicada. Él murió como una liberación para que podamos ser liberados de la esclavitud del pecado. Y vienen otros teólogos y dicen, ¿ves? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él muere para satisfacer al diablo. O sea que cuando tú comienzas a leer, tú vas a leer un montón de herejías. Pero en nuestra mente, en nuestro sentido común, en nuestro razonamiento bíblico, es un pago que Él da a Dios. Él satisface la justa ley o la ira de Dios en el sentido de que si esa ley había sido dada, no es que vas a ser meramente perdonado. Alguien tiene que pagar. Y no es un requisito de Dios porque se le antoja. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo paga. Él mismo que te creó. Él mismo que permitió que nosotros cayéramos. Dice, yo voy a salvar al hombre por pura gracia y por pura misericordia. El Hijo está de acuerdo. En Él tenemos redención, el perdón de pecados. Porque eres pecador. No importa cómo tú puedas poner el libre albedrío, no importa cómo tú quieras poner la gracia asistida, tú eres pecador. No importa cómo tú, cuán inteligente seas, cuánto domines de matemática, cuánto domines de geometría, cuánto domines de tu idioma, no importa cuán hábil tú seas, jamás podrás volverte a Dios a menos que obtengas el perdón de pecados. Y para eso Dios nos ha predestinado, nos ha hecho sus hijos. Es la restauración a una verdadera libertad que tenemos en Cristo. Y por eso todo aquel, sea anatema, dijo Pablo, todo aquel que quiera añadirle a la salvación. Oh, sí, tú eres salvo por Cristo, hay que guardar el sábado. Ah, pero mira, no comas esto porque te hace mal. Y además no le da gloria a Dios. No comas cerdo, no comas puerco. Los judíos no comían puerco. Mira lo que Dios le dijo a su pueblo. O sea, los judaizantes hoy en día son muy hábiles. O tienes que circuncidarte. Mira, hubo un tiempo en que todo el mundo le sacaban las amígdalas, lo circuncidaban. Hoy en día los médicos dicen, bueno, si no es necesario, no lo circuncides. Hay algunos que a lo mejor. Pero recuérdate, entonces, ¿dónde dejamos a las mujeres? Todo eso era, no era más que tipo. En la religión, tú te das cuenta de algo. Siempre la gente te va a querer esclavizar, sea buena o mala la religión, aunque todas son buenas en un sentido. Pero te tratan de amarrar a una moralidad y una santidad cultural. Pero cuando tú eres hijo de Dios, brota de ti. ¿Cómo vas a ser hijo de Dios? Tienes la imagen de lo verdadero. Tienes la convicción dentro de ti mismo de cómo agradar a tu padre. En que ahora la gente dice igualito a su papá. Oh, qué interesante. Tiene las características del papá. Es un hijo de Dios. Analiza eso en esta semana. Que tu mente, tu corazón, todo ha sido cambiado. Porque Dios no solo te eligió, sino que te eligió para transformarte en ser un hijo verdadero de Él, tal y como Adán y Eva fueron formados en el paraíso antes de la caída, pero ahora mucho mejor, porque ha sido acepto en el amado. Oremos. Esto es lo que significa ser hijo de Dios. Por eso el Hijo vino. El Espíritu Santo nos ha dado la convicción de esto, que hablaremos, oh Dios, si tú no has venido antes. Pero nunca dejaremos de exclamar y agradecerte, de decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de la gracia de Él y de su justicia que hemos sido predestinados para ser tus hijos. Danos tu visión, danos tu genética, danos tu ADN espiritual, danos tu Espíritu Santo para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean transformados en gloria y poder, como hijos que somos tuyos. Somos tuyos por naturaleza ahora, redimida. Y la oferta que Dios nos hace es que todo aquel que cree en Cristo es una naturaleza vieja. Todas son hechas nuevas cuando venimos a Cristo. La teología te dice, tienes que nacer de nuevo. El Espíritu te concede el arrepentimiento para que creas esta verdad de Dios. De aquello que no has podido vencer en tu carne. Lo único que podrá hacerlo es la gracia de Dios. Arrepiéntete y sé salvo de esta maligna generación perversa. Sé un hijo de Dios.